Hoy hablaremos sobre mujeres de temer.
Bueno.
Mujeres peligrosas, violentas,
criminales algunas de ellas.
Bueno, señor.
Vamos a empezar con una espía, que es la famosa Mata Hari.
Sí, Mata señor. Hari.
Todos recuerdan las películas que hay sobre ella, que son muchísimas, incluso hasta películas argentinas.
Sí.
Hay una película con Niní Marshall que se llama Yo no soy la Mata Hari.
Ah, mire.
Alguien siempre hace el mismo chiste y para designar a Mata Hari dice Marta Harris. Me parece muy gracioso. El verdadero nombre era Margareta Gertruida Selle. Había nacido en los Países Bajos en 1876. Fue una bailarina, fue cortesana y fue espía. La vida de esta muchacha, que rompió tabúes y fue condenada por trabajar como espía durante la Primera Guerra Mundial, parece salida de un guión de Hollywood. Bueno, en realidad es salida de un guión de Hollywood, porque probablemente hemos recorrido a las películas.
Claro.
Para construir este informe. Claro, ahí está Greta Garbo, que no me deja mentir. Hay una película con Greta Garbo del año 1931. Ahora bien, Margareta se reinventó a sí misma como Mata Hari, pero antes de eso soportó un matrimonio abusivo con un capitán del ejército y también soportó la muerte su pequeño hijo, en 1905. Una vez ya convertida en una bailarina exótica, bueno, Mata Hari logró esquivar leyes de decencia presentando sus actuaciones como danzas sagradas de la India. Es decir, la tipa bailaba medio desnuda y para no tener problemas con la Canaveri, decía que se trataba de danzas sagradas de la India y que había que respetarlas como tales, entonces la cana no le hacía nada.
Hay gente que ha fundado religiones así.
Y claro,
claro,
bueno, todavía sigue ese asunto, especialmente en los Estados Unidos de América. Un día hablaremos de eso. Una serie de relaciones con hombres ricos hicieron que se ganara una reputación como come hombres. Bueno, sus amantes de alto perfil llevaron a que los alemanes le ofrecieran dinero para que les diera información sobre los aliados. Como ella andaba con tipos que por ahí estaban en las altas esferas de la política, los alemanes le pagaron para que ella tratara de sonsacarle a estos amantes que tenía secretos que eventualmente vinieran a servir a los alemanes.
El amante viene de tiernizado.
Sí, claro. Situación. Yo, por ejemplo, como amante, diga que no tengo información.
Si no, señor,
pero a mí me la sacarían más rápido que ligero.
Sí, vamos a atacar Normandía.
Claro. Luego, durante la Primera Guerra Mundial, parece que se le pidió que hiciera contraespionaje para las fuerzas aliadas. Es decir, era una doble agente. Si bien ella no asesinó a nadie en persona, tenía esa delicadeza.
Claro.
Se dice que su espionaje causó la muerte de hasta 50.000 soldados. Oh. Bueno, pero
¿qué?
¿Cómo la sacás esa cuenta?
Es raro, es muchísimo.
Claro, porque sacarán la cuenta. Bueno, esta le dijo a los alemanes
dónde
estaba
el
transatlántico Lusitania. Después los alemanes
exactamente
lo hundieron y murieron tantas personas.
Bueno, empieza a sumar y da 50.
Los franceses comenzaron a sospechar de ella. Vio cómo son los franceses. Y la arrestaron en París en febrero de 1917. Y fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento en octubre del 17. Desde su muerte, ya hace más de 100 años, aún continúa el debate sobre si era culpable o no. ¿Cómo? Primero me dicen que mató a 50.000 y ahora dice que no se sabe
lo que pasa, que no pueden decir en un juicio todas las cosas que son secretas. Bueno, o sí, no,
no lo sé.
Bueno,
lo cierto es que se ha convertido en un ícono de la seducción. ¿Es un ícono o un icono?
No, esto es un ícono.
Bueno, de la seducción femenina y de la traición política. Mm-hmm. Hablemos de otra. Marie-Anne Charlot de Corday. Esta es otra época, es muy famosa. Quizá más famosa que Matajari. Mademoiselle Corday era una aristócrata. Lo que más sorprende es que cuando se vio envuelta en la Revolución Francesa, estaba no del lado de los aristócratas, y estaba exactamente del mismo lado que el hombre al que ella decidió asesinar. Charlotte había nacido en la comuna francesa de Corges en 1768. Al crecer, formó parte de los girondinos, como se conoció una rama moderada de los revolucionarios, que estaban a favor de la disolución de la monarquía, pero en contra de la dirección violenta que había tomado la revolución. En lo contrario, los jacobinos. La víctima de Charlotte fue Jean-Paul Marat, una figura destacada de justamente el grupo de los jacobinos al que ella se oponía. Bueno, acá aclara que los jacobinos eran los revolucionarios extremistas que provocaron el sangriento periodo conocido como el terror, durante el cual más de 15.000 personas fueron ejecutadas. En julio de 1793, Charlot Corday organizó un encuentro con Jean-Paul Marat con la excusa de que ella tenía los nombres de algunos traidores. Y lo mató. Lo mató en un episodio también que parece de película. Marat tenía una enfermedad en la piel que lo obligaba a tomar baños continuamente. Así que cuando ella lo fue a visitar con los supuestos nombres de los traidores, la recibió en la bañera y ella
lo mató ahí.
Lo liquidó mientras el tipo se... Lo apuñaló.
Bueno.
Lo apuñaló mientras Marat se daba un baño. Enseguida fue arrestada y en el juicio se defendió diciendo que mató a un hombre para salvar a 100.000. Pero fue ejecutada nomás por el crimen 4 días más tarde. Murió en la guillotina cuando tenía 24 años. La siguiente mujer temible es de la China. Se dice que Xi Jian, también conocida como Xi Jianqiao, nació en 1905 o en 1906. No hay documentos que indiquen el día exacto. Ella eligió su seudónimo, Xi Jianqiao, que significa levantar la espada. ¿Cómo se llama usted? Levantar la espada.
Sí.
Bueno, pero usted me puede decir espada directamente. Simboliza su promesa, este seudónimo, de vengar la muerte de su papá, que fue decapitado por el caudillo Sun Quanfang. Sun Quanfang era el caudillo. Eso fue en 1925, mientras formaba parte de la camarilla fengtiana, que tenía el apoyo de Japón. Esta camarilla, la camarilla fengtiana, fue una de las diversas facciones político-militares que surgieron de la camarilla de Pekín en la época de los caudillos militares, a comienzos del periodo republicano de la China. En aquel momento la camarilla fengtiana se había levantado contra la camarilla Xili, como Coco Xili, sí, igual, que ostentaba el poder y contaba con el respaldo de Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, en ese enfrentamiento, el papá de Xi Jianqiao fue decapitado por Sun Quanfang. Muy bien, 10 años más tarde, 1935, cuando Sun, 10 años más tarde, después del crimen, después de sí, que Sun Xuanfang sí. mató al papá de esa chica. Bueno, Sun Xuanfang, el asesino del papá, ya se había retirado e incluso se había convertido al budismo, como hacemos muchas veces en este programa. Había hasta fundado un templo budista, fíjese usted. Xi Jianqiao lo encontró y se vengó igual. Si a mí no me importa.
Me lo imaginé.
Claro, yo me vengo igual. Pero no usó una espada, como su nombre parecía indicar, sino que le metió un tiro en el marote mientras el tipo rezaba.
¡Oh!
Estaba rezando, ya era budista.
Claro,
que salió,
pero...
¡Pum! En lugar de huir de la escena, Xi Jianqiao, esta chica de temer, se quedó y confesó sus acciones a los transeúntes. Incluso les entregó folletos, lo que era parte de su gran plan para atraer la atención de los medios y la simpatía pública por su causa. Bueno, después de un juicio de alto perfil, fue indultada en 1936 por el Partido Nacionalista.
Bueno,
el caso fue considerado éticamente justificable porque era un acto de piedad filial. Ya se sabe cómo son los chinos con la piedad filial, etcétera, ¿no? El respeto por los padres. Y recién murió esta chica en 1979, ¿sí? En nuestros tiempos. Otra mujer, Brigitte Monhopt. Brigitte nació en 1949, es de nuestra época, en Alemania. Fue descrita alguna vez como la mujer más peligrosa de Alemania, miembro prominente de la facción del Ejército Rojo. Brigitte participó en la ola de terror del 77. Quizá ustedes recuerden que aquella ola se conoció como el Otoño Alemán. Aquel grupo militante se vio involucrado en una serie de secuestros, asesinatos y atentados en los años 70. La banda fue responsable de más de 30 crímenes, así como del secuestro de un avión. Actuaban en rechazo al poder capitalista de Alemania Occidental. Brigitte fue arrestada en 1982, condenada a 5 cadenas perpetuas. Más 15 años.
¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para 15 años?
Es un énfasis.
Sí. Un infinito, dos infinitos.
Sí. Tres infinitos y así.
Bueno, esto por su participación en 9 de los asesinatos. Bueno, incluido uno, dice aquí, en el que le entregó flores a un banquero antes de dispararle a quemarropa. Bueno,
es un gesto de...
Parece una trampa más que un gesto.
Lo malo no es lo de las flores. Bueno, también parece que mató a un comandante norteamericano y su esposa usando un lanzacuete, una bazooka.
Sí.
El caso es que en 2007, a pesar de que no expresó remordimiento por sus crímenes, se le otorgó la libertad condicional. La decisión provocó controversia, imagínense, y un amplio debate en toda Alemania. Y hoy, Brigitte Monhopt sigue viva,
¿en serio?
Vivita y coleando, por no decir otra cosa.
Sí, y viviendo.
Actualmente la Fiscalía General la amenaza con una orden de detención coercitiva de 6 meses. ¡Oh! ¡Ay!
La otra tuvo con 5 por cadena...
Bueno, tengo un último caso que no vamos a contar hoy, porque es demasiado relacionado con cuestiones muy picantes de la realidad actual. Bueno. Pero estas son la Mata Hari, la Charlot de Cordera que mató a Marat, el asesinato de Marat incluso... Hay obras de teatro muy famosas.
Bueno, me imagino La Bañadera. Es muy...
Esa es la más conocida de todas. Y después la china esta, que quiso vengar al padre, aun cuando el asesino ya se había arrepentido. Mujeres de temer. Lindas historias, muy coloridas. Pero me pregunto, ¿con qué canción podríamos ilustrarla? Vamos a escuchar a Cerati,
sí,
en la canción esta, Crimen.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué.
Era Gustavo Cerati, en La Venganza será terrible, Crimen.